A cada sábado, más o menos a esta hora, un espacio donde alguien nos deja su testimonio de vida. Y hoy quisimos invitar al padre Guillermo, al padre Willy Torre, que es párroco de la parroquia Cristo Obrero en la Villa 31, allí en Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, que me parece ya lo tenemos en comunicación. ¿Cómo estás, padre Willy? Muy buenos días para vos.
Buenos días, Mariano. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un gusto compartir con ustedes.
Bueno, qué alegría escucharte, padre Willy. Además, alegría de escucharte bien, ¿no? Tuviste un año que tuvo sus alternativas, también en el marco de esta pandemia. En algún momento te viste afectado por el COVID, por el coronavirus. Ahora ya estás bien.
Sí, gracias a Dios, muy bien. Fue muy bien, por suerte fue de modo leve el coronavirus en mí, así que cumpliendo los protocolos, los días correspondientes y todo, ya al día 14 ya estaba de vuelta trabajando en el barrio codo a codo con la comunidad.
Mirá, contanos, vos desarrollás tu tarea pastoral en qué sector de la ciudad de Buenos Aires y cómo es, bueno, algo conocemos, ¿no? Ya algo dijimos.
Sí, bueno, nuestro barrio Retiro, en el barrio de Retiro, bueno, nosotros llamamos ya hace un tiempo el barrio Padre Carlos Mujica, ex Villa 31, en honor al querido Padre Carlos Mujica, cuyos restos están aquí y descansan en la parroquia, ¿no? Alguien que fue referente en la década de 60 y 70 para este barrio, bueno, que sabemos que murió mártir, asesinado en el año 74, alguien que se jugó por los pobres hasta dar la vida, ¿no? Bueno, el barrio lleva su nombre y es un barrio que tiene más de 70 años, ¿no? Es un barrio muy antiguo, es una villa que siempre en momentos tuvo la erradicación, pero siempre quedó gente, hasta el momento de la dictadura, 49 familias. Así que subsistió y luego de la democracia creció enormemente, ¿no? Cuando volvió la democracia. Bueno, y a raíz de las distintas crisis que también se fueron viviendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces contamos con un barrio enorme, la parroquia es un barrio enorme, que tiene 60.000 habitantes más o menos, de todos los países vecinos y también del nuestro, ¿no? Del norte nuestro, especialmente, ¿no?
Sí. Tiraste un dato realmente impresionante, ¿no? Para los que vivimos en el interior, tu barrio, que antiguamente se le decía Villa 31, hoy orgullosamente le llaman como debe ser, Barrio Popular Carlos Mujica, tiene 60.000 habitantes. Esto significa tres ciudades del interior argentino, o tres o cuatro o cinco ciudades del interior argentino, más o menos, estamos hablando de eso, es impresionante.
Sí, es así, Bueno, y a la medida que ha ido creciendo el barrio, también fue creciendo el trabajo de la parroquia a lo largo de los años, ¿no? Yo estoy desde el año 99 aquí, es el año que trajimos los restos del padre Mujica a los 25 años de su martirio. Yo llegué justo ese año y hasta hoy estoy acá, ¿no? O sea que he visto crecer el barrio, pasar muchas situaciones, crisis, cosas vividas, y bueno, y a la vez ir creciendo la comunidad en todos estos años, ¿no?
Claro. Es una reserva, me parece, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A veces tenemos, y lo decimos de esta forma, con claridad, a veces tenemos una imagen de estos barrios populares en la capital argentina que es despectiva, pero me parece que hay que revalorizar, como lo estás haciendo vos, como lo hizo el padre Carlos Mujica. Es una reserva de valor, de fe, de solidaridad, de respeto que hay en ese lugar de la capital federal, allí en el gran barrio de Retiro. El barrio Carlos Mujica es un ejemplo de esto, padre. Vos lo podrás decir, digo, de tu vivencia cotidiana.
Absolutamente. Si hay valores evangélicos que se viven en un barrio, son en estos barrios, ¿no? Más allá de las dificultades, carencias, también problemas que hay como en todos lados, la gente conserva desde sus raíces y a través de su cultura una fe muy grande, que se expresa muy concreto, ¿no? En los valores evangélicos. Esta pandemia creo que, a pesar de haber sido muy dura para nuestro barrio, como para todos, sin embargo se vio a luz lo mejor de la gente, ¿no? así como se ponen a la luz cosas y dificultades y cosas que siempre existieron, salieron a la luz, las cosas malas, también las cosas buenas fueron muy importantes, porque la comunidad se ha organizado, ha mostrado una gran caridad y amor al prójimo, para que todos tengan de comer, para que la gente salga adelante, cuidar a los abuelos, bueno, infinidad, exponerse al contagio caminando con la gente del detectar. Bueno, creo que el barrio se puso al hombro la pandemia y bueno, la llevó adelante, ¿no? Pero ha mostrado ahí justamente todo ese valor y la fe por sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, que no podíamos hacer misas, que todo era virtual y sin embargo uno ponía la misa en Facebook y había montones de personas que todos los días seguían la misa y rezaban para que todo esto pase, ¿no? Es decir, hay una comunidad organizada y también de mucha fe que no se ha quedado, ¿no? Bueno, y todos los momentos de crisis es cuando aparece más todo esto y se ve más a la luz, ¿no? Si no, a veces se queda esa imagen de solamente de los problemas que hay en los barrios y no realmente de las cosas buenísimas que hace nuestra gente, ¿no?
Mira, hago un paréntesis, ¿no? Ya nos seguís contando y te vamos a pedir que nos relates parte de tu vida, que nos resumas parte de lo que es tu vida y allí, por supuesto, la presencia del Señor en vos y cómo te fue haciendo su discípulo misionero. Pero te cuento, porque seguramente no venías escuchando la radio, tal vez, o sí, sé que lo haces habitualmente, esta mañana, en este Día de la Virgen de Guadalupe, impresionantemente o providencialmente, podríamos decir, van apareciendo el testimonio de los mártires que marcan la historia de la Iglesia del Pueblo de Dios en Argentina en distintas épocas de nuestra historia. Historia que tiene su riqueza, que tiene su variedad, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, nos vamos a los inicios del proceso de encuentro entre quienes llegaron desde otros lugares del mundo y quienes aquí estaban ya en América, ¿no? La aparición de la Virgen a San Juan Diego, a un integrante de los pueblos originarios. Estamos hablando de la historia, ¿eh? Digo, el martirio en nuestro país, en Argentina, viene de épocas inmemoriales. Hablamos de los mártires del Senta, en la provincia de Salta, allí en el norte salteño, en época de la colonización. Tuvimos el testimonio hace un ratito de amigos de la comunidad de Colón en Entre Ríos, donde en épocas de Urquiza, un sacerdote, el padre Lorenzo Cot, tan querido allí, también murió mártir. Vos ahora nos estás trayendo el testimonio del padre Carlos Mujica, en los duros años 70, aún en democracia, fue martirizado. Y por supuesto conocemos la historia de nuestros beatos mártires en La Rioja, encabezados por Monseñor Enrique Angelelli, ya durante la última dictadura militar. También allí en Buenos Aires tenemos, por ejemplo, lo que es el martirio que está en proceso de beatificación de los palotinos, ¿no? También en el mismo contexto con días de diferencia de lo que ocurrió en La Rioja. Hablar de mártires para el cristiano, padre Willy, es hablar de la máxima entrega, ¿no? Se habla desde siempre en la Iglesia de la corona del martirio, el santo que llega al punto máximo. Y la sangre del mártir es sangre que riega nuestra tierra y que con el tiempo da muchos frutos. Después vemos los frutos, pero digo, muy pocas veces lo relacionamos con esto. Así estuvo el padre Carlos Mujica, por ejemplo, en tu barrio. Es impresionante esto, ¿no? A veces me parece, padre Willy, no tomamos dimensión de esta realidad que tiene nuestra Iglesia en Argentina y que en este tiempo de tanta dificultad como es esta pandemia, sumada a la crisis social y a todo lo que venimos, y a un mundo posmoderno que nos lleva puestos a veces, hoy estamos discutiendo falacias como si hay que defender la vida o no, por ejemplo. Es impresionante lo que pecha, la fuerza que tiene el martirio.
Sí, sí, sin duda, sin duda. El martirio es algo que también se vive cada día, ¿no? Están quienes Dios le da la gracia de entregar la vida hasta con su propia sangre. Yo creo que de alguna manera el martirio es algo que se vive todos los días y que es algo que todos tenemos que ofrecer, nuestros pequeños martirios, ¿no? O los grandes, ¿no? Yo estoy pensando ahora en este preciso momento del padre Bachi, de la matanza.
Sí, el padre Bachi.
A él no lo mataron, pero lo mató el COVID, digamos. Sí. Pero un hombre entregadísimo, querido por el pueblo, por su gente, que luchó meses y meses por su vida, ¿no? Hasta que, bueno, Dios lo hizo descansar. Pero, bueno, martirio porque su vida fue una lucha todo el tiempo. junto a la gente, junto a las necesidades de los pobres. Muy querido, muy amado, ¿no? Su entierro fue impresionante. Entonces son signos, me parece, de que nos hace bien a la iglesia, ¿no? Más allá del dolor, la tristeza, de la muerte de alguien querido, dejan una huella, ¿no? Una huella que después hay que seguir, ¿no? Nos marcan un camino, ¿no? Alguien nos preguntó una vez a mí, cuando me acuerdo en el 99, cuando trajimos los restos del padre Mujica, el 9 de octubre del 99, el 7 era el cumpleaños, porque a día de semana lo pasamos sábado, cuando podía venir la gente. Me acuerdo que, bueno, venían los periodistas y preguntaban, padre, ¿usted estar acá no es un peso tener al padre Mujica acá? Como si fuera, claro, la huella es tan grande que para ustedes es un peso. Le digo, no, de ninguna manera. Él nos marca una huella y un camino que nos anima y nos sostiene y nos fortalece, al contrario, ¿no? Como que dice, bueno, esto es una huella tan grande y ahora quién se anima a seguir esto. O va a poder, bueno, Dios puede. Y si Dios nos pide estar en un lugar así, Dios también nos da la fuerza y la gracia para servir y trabajar. Pero sin duda el padre Mujica es una huella para nosotros, todos los curas de las villas, un ejemplo, un camino a seguir. Y al contrario, es algo que nos fortalece y nos da fuerza. No, no es un peso, ¿no?
Claro. Bueno, te vamos a invitar, perdón que hicimos esta introducción, que no es la habitual en este perfecto espacio, pero te vamos a invitar que nos cuentes, sabemos que es poco el tiempo que tenés porque andás de aquí para allá con tus actividades pastorales, que nos cuentes un poquito, ¿sos porteño? ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu familia de origen? Y a partir de allí, bueno, vendrá todo el relato.
Bueno, cómo no, con gusto, sí. Yo vengo de una familia muy cristiana. Mis abuelos eran todos inmigrantes, ¿no? Italianos, genoveses, y de otro lado vascos, franceses. Y bueno, ya venían con una fe muy grande, ¿no? Y con eso de como era antes, ¿no? Familia que tiene muchos hijos, hijas, y alguno tiene que ser religioso o alguno cura, ¿no? Entonces hay todavía una historia... Sí, de mucha religiosidad y de mucha fe desde mis abuelos, ¿no? Yo nací en La Matanza, nací en San Justo. Uh-huh. Hay un barrio ahí que se llama Villa Luzuriaga. No es una villa, ¿no? Es un barrio que se llama Villa Luzuriaga, cerca de Ramos Mejía, el partido de La Matanza, que yo nací ahí el 4 de marzo del año 65. En una clínica que se llama Cruz Celeste, que estaba muy cerquita de la iglesia Estela Maris, estaba a una cuadra. Así que nací el 4 de marzo y el 6 de marzo me bautizaron. Así mirá, fue.
Dos días después.
Mi madre que estaba en el hospital y no podía salir porque había nacido por cesárea, sin embargo, le dijo a mi papá, buscar los padrinos y que se bautice rápido. Así que cruzaron la iglesia, me bautizaron y me volvieron a llevar con mi mamá. Eso siempre me lo contaba mi madre.
Pero te pregunto, Padre Willy, ¿no había riesgo de vida? Porque a veces, viste, se hace un bautismo de urgencia, de socorro allí, y después se completa el sacramento. ¿No fue por eso, claro, sino simplemente porque tu mamá te quería bautizar?
Claro, mis padres decían, hay que bautizar enseguida. Los hijos hay que bautizarlos enseguida. Ya tenían esa forma, esa tradición y eso que ese convencimiento, ¿no? Así que, bueno... Y ahí viví los primeros 5 años. Yo soy el menor de todos mis hermanos. Somos 4 varones. El más grande falleció hace unos años. Y yo soy el último de los varones. Lo interesante es que, por ejemplo, mi papá, contando lo que decía hace un rato de la familia religiosa, tenía una hermana que fue religiosa, que murió hace unos años, a los 90 y pico de años. Era de la Instituto Cultura Superior Religioso de acá de Buenos Aires, era religiosa, o sea, una de las hijas de mi abuela le salió religiosa, y después había puesto a los dos varones, que eran mi tío Julio y mi papá Enrique, desde chiquititos en el preseminario, como era antes, sí. Terminaban el séptimo grado, pasaban al seminario menor, el secundario, y después entraban al seminario mayor, porque quería tener un hijo cura. Mi tío se fue terminando el secundario y mi papá hizo 2 años del seminario mayor de filosofía y se fue. Y ahí cuando se fue, bueno, después conocí a mi mamá en la parroquia y bueno, se enamoraron y hicieron la familia, ¿no? Y en el año 55 ellos se casaron, en el año 1955, y hacia fin de 1955 nace mi hermano mayor, Daniel, que ahora ya falleció hace unos años, es mi hermano mayor. Así que después, bueno, fuimos viniendo todos los otros. Así que, bueno, me crié ahí hasta ahí en San Justo, hasta los 5 años, junto con primos, porque nosotros teníamos una familia que vivíamos todos cerca, de parte de mi papá sobre todo. Entonces todos mis primos, que hoy están, son como hermanos, porque nos fuimos criando todos juntos. Claro. Y bueno, en un momento, en el año 70, se vienen a la capital porque mi mamá era docente, profesora de música en las escuelas. Mi papá trabajaba, consiguió trabajo acá también en Capital, decían, bueno, tenemos que ir a vivir allá, ¿no? Entonces, ahí nos vinimos a alquilar, mis padres pasaron casi toda la vida alquilando, hasta allá de grande pudieron tener su casa, gracias a Dios, familia laburante. Y ahí, bueno, estuvimos viviendo en Villa del Parque, que fue nuestro primer lugar donde vivimos en Capital. En Villa del Parque, donde, bueno, yo hice ahí mi primer grado, mi segundo grado. El Colegio San José de Villa del Parque.
Mira. Padre Willy, por lo que contaste de tu familia, de inmigrantes con mucha religiosidad, esto de que se anhelaba tener algún consagrado en la familia, la historia de tu papá en el seminario primero y después diciendo, no, lo mío es tener mi propia familia, conociendo a tu mamá, formando lo que fue tu familia con 4 hermanos varones, habrá sido algo que se habrá relatado mucho, ¿no? Digo, esto fue como macerando en tu corazón, fue como, me imagino, pregunto, como también trabajando tu vocación.
Y eso uno lo ve muchos años después, ¿no? Porque uno ni se imagina, uno va creciendo, va viviendo cosas. Yo fui a la escuela pública hasta 5º grado, después entré en un colegio, Arturo Gómez se llamaba, que dependía del Verbo Divino, en Palermo, y ahí terminé mi primaria. Después el secundario lo hice en un colegio técnico. Pero tenía esto de ir a la parroquia de adolescente porque mis hermanos iban a la parroquia, entonces tenía ese contacto, pero todavía no se me cruzaba a mí, ni me imaginaba que podía ser cura. Seguramente mi abuela era la que estaba rezando mucho por eso, porque mi abuela, como no pudo tener un hijo cura, seguramente rezaba para que un cura hubiera en la familia, ¿no? Y algo de eso debe haber habido porque cuando yo decido entrar al seminario, después terminé el secundario, estaba en la parroquia, bueno, y todo eso ahí fui haciendo un discernimiento y a los 21 años decido entrar al seminario. Cuando se lo digo a mi abuela fue como, me hizo pensar a Simeón, ¿no? Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz porque me concediste lo que yo tanto quería. De hecho, mi abuela muere unos años después que yo entré al seminario, ¿no? No me vivió cura. En la tierra, vivió desde el cielo, pero no de acá, ¿no? Entonces yo digo, mi abuela pasó eso, como que, bueno, Dios me concedió la gracia que tanto le pedí de ver. Y bueno, y ahí quedó. Yo siempre pienso en eso, ¿no? Por supuesto que mi madre también, una mujer santa, muy religiosa, tiene que ver mucho todo en la fe de nuestra familia, ¿no? Gente muy de fe, de mucha caridad. Y creo que eso influyó en nosotros y Dios lo tendría pensado desde siempre, pero bueno, uno se da cuenta en un momento de la vida esas cosas, ¿no? Uno no, quizás no se da cuenta que a lo largo de la vida se iba gestando esto, ¿no? Después cuando uno hace la historia y ve, se da cuenta que como Dios iba tejiendo los hilos para llegar a este camino, ¿no?
Y también digo, porque después vos te ingresaste al seminario, te formaste para ser sacerdote, te ordenaron. ¿Cuándo apareció esta, no sé si llamarle vocación dentro de la vocación? Porque sos sacerdote, pero integrás un, no sé si se le llama así, colectivo, grupo de curas villeros de Buenos Aires, de Capital, del Gran Buenos Aires, que tiene una marca, una identidad muy fuerte. Por allí solemos escucharlo el padre Pepe Di Paola, pero ustedes son muchos, son varios. Digo, ¿es una vocación dentro de la vocación? ¿Cuándo te sentiste llamado a vivir con más fuerza esto? Que tiene, por ejemplo, en el ejemplo del padre Carlos Mujica, un ejemplo realmente fuerte, importante, ¿no? Que marcó un camino.
Sí, sí, sin duda. Pero fue todo un proceso. Cuando yo entré al seminario dije, yo quiero ser cura. Nada más. Eso lo tenía claro. De hecho, en ningún momento del seminario me cuestioné otra cosa distinta. Lo vi con tanta claridad que sentía que tenía la vocación, que frente a la Virgen de Luján, me acuerdo siempre que me tomé la decisión. En mi parroquia, yo estaba en la parroquia de Espíritu Santo de Villa Urquiza, era mi parroquia de adolescente, de joven. Y un día recé delante de la Virgen diciendo, me tengo que decidir. Y bueno, ahí me decidí y fui a hablar con mi cura, que me acompañaba, para decirle que ya lo había decidido, ¿no? Y después entré al seminario, en el 86, en el 86. Pero cuando uno entra al seminario, dice, yo quiero ser cura. Uno entra con eso. Después uno va a darse cuenta que ser cura quizás no es todo lo que uno se imaginaba, sí que es mucho más. y se va formando. Y dentro del tiempo de formación, cuando en la mitad del seminario yo estaba en la parroquia San Cayetano de Belgrano, que lo habían hecho recién párroco al que hoy es Monseñor Sucunza, que es vicario general acá, era párroco de ahí. Y bueno, y con Joaquín Sucunza, bueno, empecé la parroquia ahí. Y con el grupo misionero de ahí empezamos a ir a una villa, Itatí de Bernal, en Quilmes. Íbamos a misionar cada 15 días. Y en el verano, una semana nos quedábamos ahí. Entonces esos 2 años que tuve en San Cayetano, a mí medio como que me picó el bichito, dice uno, ¿no? Hay algo que me llamó la atención, la gente humilde. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no en mis 2 últimos años de seminario puedo hacer la pastoral en una villa? ¿No? Ahí fue, a veces siempre le agradezco a Joaquín que me llevó a conocer la villa, ¿no? Y ahí pedí en mi última etapa del seminario si podía ir a una villa, que había otros compañeros seminaristas que se iban de la experiencia porque se ordenaban y quedaban alguna villa para poder mandar un seminarista. Y entonces lo pedí al seminario y el seminario me lo concedió. Me pareció bien y entonces fui al Bajo Flores. En esa época estaba el padre Rodolfo Ricciardelli, otro santo varón, muy amigo de Mujica, y ahí conocí al padre Mujica con más profundidad. Yo tenía la imagen del padre Mujica de cuando era chico. Mujica murió en el 74, yo tenía 9 años. Entonces yo tengo imágenes de chico de haberlo visto en la tele o que me asesinaron un cura. Algo me había quedado, pero no sabía bien quién era el padre Mujica. Claro. Y ahí, bueno, estando con Ricciardelli, que era fue su compañero y amigo, conocí muchísimo, empecé a participar en las misas que había cuando era su homenaje, y bueno, a leer la historia de su vida, ¿no? Y ahí, bueno, obviamente me encantó. fue fuerte el impacto, ¿no?, en la vida de Mujica, un tipo tan, una personalidad tan fuerte, decidida y jugada. Y bueno, y yo haciendo mi experiencia allí, esos 2 últimos años de seminario, hice la experiencia en el Bajo Flores, en Santa María Madre del Pueblo, y creo que eso me marcó y me marcó un rumbo, como diciendo, vea, en un futuro cuando sea cura quizás me gustaría trabajar en la villa. Entonces cuando me ordené, estaba por ordenar, hablé con el obispo y le dije, no digo ahora, pero en un par de añitos me gustaría ir a una villa. Entonces, bueno, me ordené de diácono y de cura, estuve en la parroquia de San Antonio de Padua, en Parque Patricios.
¿Quién era el obispo en ese momento, padre Willy? Cuando dijiste, le dije, sí. ¿Quién era tu obispo?
Él nos ordenó, fue el cardenal Guarrachino. Ah. Y Bergoglio ya era obispo auxiliar. En el 92 Bergoglio lo hace un obispo auxiliar, en el 93 nos ordenamos nosotros. Y entonces, bueno, ahí estuve en la parroquia de San Antonio, de diácono, y después unos añitos más. Y cuando llega el cambio, yo ya pedía ir a villa, pero me pidieron que fuera a Santa Julia en Caballito, y bueno, fui 2 años. Después se muere el cardenal Guarrechino inesperadamente en el año 98 y queda de arzobispo de Buenos Aires Bergoglio, que él sabía muy bien que yo había expresado que tenía ganas de sumarme al equipo de sacerdotes y trabajar en los barrios. Entonces él, en el año 98, que queda como arzobispo de Buenos Aires, me dice, ¿seguís con la idea de ir a la villa? Le digo, sí, sí, a la que sea. Bueno, el año que viene vas a ir al retiro. Lo que menos me imaginé. Claro. No, es decir, y me va a tocar este barrio. Estaba el padre Enrique Evangelista, que había estado 7 años solo, un hombre ya más grande, que había estado 7 años solo, con los líos de la autopista y cuando quisieron erradicar para hacer la autopista y las topadoras, o sea, pues, son momentos muy difíciles con la gente. Bueno, y siempre se decía que se iba a sacar el barrio. Bueno, y entonces Bergoglio me dice, no, vas a ir con Enrique Evangelista el año que viene. Así llego en el año, en marzo del 99, llego acá, a retiro, ¿no?
Sí.
Como ayudante del padre Enrique. Y justo cuando llego, el padre Enrique me dice, mira, estamos acá con el equipo de cura de las villas y también con la gente, obviamente. Queremos que se traigan los restos del padre Mujica. Esto ni siquiera era parroquia todavía, ¿no? Era una capilla, el barrio era... Después le hicieron cuasi parroquia, así.
Ajá, creciendo.
Todavía no era parroquia, para darle una territorialidad, ¿no? Porque si no dependía de otras parroquias. Entonces, digo, bueno, así que encárgate. Y yo eso recién llegaba, ¿viste? Y dijeron, ¿cómo? Sí, encárgate, vos hacer las cosas. Bueno, así que me tocó toda la movida de que fue bastante engorrosa y dificultad. Para poder hacer todos los trámites necesarios para que autorizaran el traslado de los restos, ¿no? No tanto desde la iglesia, porque eso lo facilitó Bergoglio muy bien, sino en los trámites burocráticos del Estado, ¿no? Hasta que dijimos, bueno, cerca del cumpleaños de Mujica lo vamos a traer. 7 de octubre, lo hacemos un sábado 9. Bueno, estábamos a una semana y faltaba una firma del jefe de gobierno, que en esa época era... de la Rúa. No lo firmaban. Y estábamos una semana, teníamos todo perfectamente arreglado. Habíamos ido al cementerio a arreglar todos los asuntos. Pues estaban en el cementerio de la Recoleta, en el Panteón del Cielo. Bueno, milagrosamente hablé con Bergoglio y le digo, mire que esto se complicó. Y entonces él habló con alguien de ahí, secretario de gobierno, no me acuerdo quién era, y le dijo, mire, ¿cómo es esto? ¿Pasa esto? Bueno, al día siguiente estaba la firma de la Rúa, ¿no? Detrás de todo esto había, claro, una intencionalidad que era otra, que decía, si el padre Mujica queda ahí en el barrio, no los vamos a sacar más del barrio, ¿no? Había toda una cosa ahí política. Bueno, la cosa es que se consigue eso, y el 9 de octubre, en un momento muy emotivo, ¿no? Desde el cementerio de la Recoleta hasta el barrio, llevando el ataúd, como así fue cuando murió, ¿no? Lo llevaron del barrio al cementerio, multitudes. Bueno, lo mismo sucedió el día que regresó, recorriendo el barrio, entrando por el barrio, y entre ellos Bergoglio metido entre la gente como uno más, rezando, ¿no? Y así, bueno, la gente sacaba mesitas como si fueran altares, para poner el cajón, rezar. Fue impresionante, impresionante. Y después, bueno, llegamos acá, se hizo la misa, que la quiso presidir Bergoglio, y bueno, con el cual también Bergoglio hizo un gesto de reconciliación, ¿no? Con la figura de Mujica, que muchas veces también hasta en la misma iglesia había sido callada, ¿no? Entonces, él pidió perdón en nombre de la iglesia, y bueno, y todo eso generó toda una cosa muy linda, ¿no? Bueno, y de ahí sí, ahí fue como llegué. Después, en el año 2007, el padre Enrique, ya 60 y pico de años, dice, yo me corro porque yo ya estoy grande, si te querés quedar, le decimos al obispo. Entonces hablamos con Bergoglio, y Bergoglio quería que yo me quedara también, y entonces le dije, sí, que me quedaba. Y ahí, bueno, En el 2007 se hace parroquia el barrio y bueno, y quedé yo a cargo, ¿no? Después vino otro curita a ayudarme también. Claro. Y ahí, bueno, el barrio ya había crecido un montón, ¿no? Ya teníamos varias capillas. Hoy tenemos 6 capillas. Tenemos el Hogar de Cristo, el Hogar del Abrazo Maternal, el Centro Barrial Madre Teresa, tenemos el Club, es algo más nuevo, unos años, pero que congrega a muchísimos chicos y chicas en lo preventivo. Bueno, fue creciendo el barrio y fue creciendo también todo el trabajo de la comunidad organizada para servir a los mismos. Así que yo soy muy agradecido, cumplí mis 25 años de cura aquí, en este barrio, ¿no? Con lo cual lo celebré con mucha alegría con la gente. Ha sido otro regalo que Dios me ha dado, ¿no? Así que soy más que agradecido por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto que no han sido fáciles los años, hemos vivido muchas cosas, pero realmente con el cariño y la fuerza que también de la fe de nuestro pueblo, ¿no? Que también nos sostiene a nosotros. Cómo la gente reza, cómo la gente nos acompaña y nos cuida, ¿no? Muchas veces ponen, y ustedes son los cuidadores de la gente, mentira. La gente nos cuida a nosotros y nosotros acompañamos la vida de la gente y juntos caminamos y construimos, ¿no? Me parece que eso es lo lindo, ¿no? Y con la gente del barrio.
Padre Willy, bueno, cuando tuviste que atravesar este año, se hizo muy notorio, muy conocido esto, ¿no? Cuando enfermaste de COVID, de coronavirus, se conoció, fuiste quizás el primer caso de un sacerdote villero afectado por esto, te hicieron notas, se rezó mucho por vos, te acompañamos, nos decía un amigo tuyo, que es el padre Alejandro Puigari, que también la radio te acompañó en ese tiempo de aislamiento, de poder transitar la enfermedad. Y bueno, esto me imagino que habrá sido también una experiencia para vos fuerte, importante y también un parar, ¿no? En medio de tantas cosas, ustedes allí generalmente en el servicio pastoral, en estos barrios populares, no se detienen mucho. Me imagino que habrá habido mucha oración. ¿Qué te dijo el Señor en ese tiempo? ¿Qué te mostró para adelante?
Bueno, fue toda una experiencia, ¿no? Lo del COVID. yo creo que, bueno, de alguna manera obliga a uno a parar la pelota, ¿no? Y a vivir muchas cosas realmente. Yo tengo ahí un escrito que no lo llegué a mandar, pero en algún momento se los voy a mandar. Que un poco hice una pequeña reflexión de lo vivido, porque se vivieron muchas cosas. Este COVID-19 realmente ha sido muy difícil para todos. En nuestros barrios golpeó muchísimo. Acá hemos tenido casi 50 muertos y familias que han perdido mucha gente, no poder despedir sus familiares porque estaban todos internados o en hoteles y no podían ir al entierro. Bueno, cosas muy duras que ha vivido nuestro barrio, ¿no? De alguna manera, alguno cuando yo me entero que estoy contagiado, simplemente dije, bueno, listo, vamos, hay que seguir, y hice todo lo que tenía que hacer. Pero bueno, ahí ya uno, cuando para la pelota, empieza a hacer memoria de lo que está viviendo el barrio, lo que vive uno, y realmente fue un compartir de alguna manera un poco también lo que la gente vivía, ¿no? En carne propia. Que vos tenés que esperar mucho tiempo que te vengan a buscar en un taxi para llevarte, con el frío, tener que estar en el hotel encerrado, ponen una silla, te golpean la puerta y salen corriendo, ¿viste? Te dejan la comida ahí, eso, un montón de cosas que si bien uno, yo lo aceptaba y no me hacía tanto problema, pensaba en la gente, ¿no? Que vive todo el tiempo tantas cosas así, encima esto. Entonces fue de alguna manera vivir el sufrimiento que la gente también vivía. Yo sabía que en ese hotel había gente de mi barrio que no las podía ver, ni me podían ver a mí, y de otros barrios. En fin, gente que me mandaba mensajes todo el tiempo, ¿no? Eso era muy lindo, la gente rezando, preocupada. No sé, fue muy fuerte, creo yo. Me parece que de estas cosas uno sale sale mejor, ¿no? Fortalecido. En ningún momento la soledad que a lo mejor otros vivían, digo, yo nunca me sentí solo, obviamente porque uno está acompañado por Dios, pero también por toda la gente que la gente del barrio que se ha preocupado y se ha ocupado, ¿no? Y que ha sostenido todo lo que trabajo de la iglesia en la pandemia durante ese tiempo, porque nosotros estábamos, estaba yo, pero también el otro cura que estaba conmigo también se había contagiado, y entonces la parroquia había quedado Gustavo Carrara haciendo el padre obispo de párroco, pero la comunidad estaba organizada y seguía trabajando, ¿no? Asistiendo a la gente, a los abuelos, a la gente de la calle, bueno, la parroquia no paró, siguió. Y bueno, y eso es muy lindo también, ¿no? Saber que Dios sigue obrando más allá de uno, que bueno, ahora le tocaba esta, y que había que pasarla, y bueno, y mientras tanto todo seguía caminando, ¿no? Entonces la experiencia es como Dios es el que en el fondo sostiene las obras y las cosas, ¿no? A través de la gente, los que nos ponen en el camino. Ha sido toda una experiencia fabulosa, muy fuerte. Por eso, ahora en el tiempo, uno realmente valora todo eso vivido, ¿no? Con sus cosas difíciles, pero también con todo lo como Dios muestra que nos cuida y nos sostiene en los momentos difíciles. Realmente, ¿no? Y también creo que también es bueno para nosotros es experimentar lo que la gente vive también, ¿no? Porque sufrir un poco como ellos, lo que ellos vivieron, lo que ellos estaban pasando, también nos hace bien a nosotros para comprender y para también, de alguna manera, hacer carne el sufrimiento, ¿no? Eso que tanto Francisco habla de hacerse carne con el que sufre, ¿no? Sufrir en carne propia lo que le pasa al otro. ¿No? Eso fue un poco lo que a mí me pasó, ¿no? Y por eso me parece que ya no somos iguales.
No somos seguro iguales. Que sí. ¿Te comprometemos?
Sí, te
comprometemos, Padre Willy, este escrito que nació fruto de este tiempo, ¿no? De parar un poco la pelota, como dijiste, de poder cumplir con el protocolo que se te indicó para poder recuperarte del coronavirus, que nos lo puedas compartir. Seguramente que va a ser mucho bien. Mientras estamos charlando, Patricio, desde el barrio de Villa Urquiza, te mando un gran saludo, desde la parroquia del Espíritu Santo, donde nació tu vocación. ¿Y dónde fuiste vicario?
No, vicario no. Ahí no llegué a ser vicario, ¿no?
Ah, bien, bien, pero estuviste allí.
Sí, mis primeros años en Minaguita estuve ahí, sí,
obvio. Ah, mirá qué lindo. Bueno, padre, sé que tenés compromisos que cumplir.
Sí,
queremos agradecerte por este testimonio. Habitualmente le pedimos a quien nos deja su testimonio, si bien ya él mismo, ya lo que nos va relatando de su propia vida, se va haciendo oración. Decimos que es como el ejercicio que hacía o que hizo cada salmista, ¿no? Generalmente lo atribuimos a David. En la propia vida vamos descubriendo la presencia de Dios y a partir de allí vamos alabando. Y aquí en América Latina decimos por providencia del Espíritu Santo desde hace unos cuantos años, lo aprendimos en Aparecida, que nos convertimos en discípulos misioneros del Señor. El ven y verás, el compartir, el convivir, como a vos te pasa allí con tu gente en estos barrios populares de Buenos Aires, como le pasa a tantos pastores, a tantos agentes de pastoral, el convivir con el Señor hace que después eso nos lance a la misión, que sea como una sola cosa, ¿no? Que la misión cobre más fuerza. Yo no sé si tenés alguna oración por allí que quieras dejarnos, si quieres dejar.
Mira, sí, por supuesto. Sabés que yo pensaba, hoy justo es el día de la Virgen de Guadalupe. Nosotros tenemos una capilla acá, Virgen de Guadalupe.
Sí.
La noche vamos a celebrar la misa y la fiesta. Y de todo esto que hemos compartido, a mí lo que me surge son las palabras de la Virgen a Juan Diego. Me parece que eso está hecho en una oración, que después, durante la peregrinación de la Virgen de Guadalupe por América Latina, que se cumple 20 años, ¿no? Que terminó,
sí.
Estaba ahí una oración que se rezaba en todo el continente y que eran las palabras que le decía la Virgen a Juan Diego en un momento difícil. Me gustaría compartirlas con ustedes y, bueno, por supuesto, darles la bendición.
Dale, sí.
Dice así, dice, como a Juan Diego, ella nos dice, escucha, ponlo en tu corazón. No estoy aquí, yo que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y mi resguardo. No soy la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto y en el cruce de mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Y nosotros le pedimos, Virgencita de Guadalupe, en tu rostro moreno está la fuerza de Dios. Bendícenos, visítanos y bendícenos a nosotros, tus hijos. Anímanos a vivir en la justicia. Ayúdanos a construir la patria grande. En la cruz de tu Hijo está nuestra esperanza. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre y Evangelizadora de América, ruega por nosotros.
Amén.
Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos nosotros, nos escuchan, nos acompañan, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. Amén. Y muchísimas gracias, Padre Willy. Gracias por habernos compartido todo esto en esta mañana, por habernos dejado este testimonio con una historia personal que realmente, bueno, aquello que rezó tanto tu abuela, el ejemplo de tu mamá, tanta religiosidad que trajeron esos inmigrantes y que fueron inculcando en tu familia, hoy van dando frutos en vos y a través tuyo, van dando vida también a tantos hermanos. Padre Willy, solo te pido, en el final, estamos viviendo un tiempo muy especial, ¿no? Tiempo de Adviento para el cristiano, preparándonos para la Navidad, en un año, cerrando ya un año marcado por la pandemia, y también en lo político, en lo cultural, en la Argentina, debatiéndonos en torno a tantos temas que tienen que ver con la vida, ¿no? Poniendo todo en manos del Señor, y por supuesto rezando para que nuestros legisladores tomen la mejor decisión, respetando también las reglas de la democracia. Ustedes, también el colectivo de los curas villeros, se han expresado claramente sobre este tema, han expresado lo que ven, lo que viven las mujeres, las familias, los padres también, los chicos, en los barrios de Argentina, en las barriadas populares de la capital del Gran Buenos Aires. Seguramente tenés algo para decirnos al respecto.
No, sin duda. En nuestros barrios, justamente lo que brota constantemente es la vida. Y lo que se valora es la vida. Por eso el argumento de los pobres, que son los perjudicados, es una falacia, es una mentira. Al contrario, los pobres son los que más aman la vida, más cuidan a los chicos, no solo los suyos, sino también de los otros. Y aman profundamente la vida. Y hasta a veces en las situaciones más críticas y duras. Nunca voy a olvidar una chica del Hogar de Cristo que alguien le hablaba del tema y ella, enojada, le dice: mira, yo cuando era chica me abusaron. Bueno, no era chica, no, era más grande. Cuando era joven me abusaron. Mi hijo, que tanto amo, es fruto de un abuso. No puedo estar con él porque estoy con el problema de la droga, pero yo lo amo con toda el alma. Creo que con esto digo todo, ¿no? Me parece que, bueno, hay visiones muy parciales, muy ideológicas y muy pobres, ¿no? Que se contradicen, ¿no? Cuando se habla de cuidar la vida en la pandemia y todo eso, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad de nuestros barrios. Me parece que, bueno, tenemos que rezar mucho, ojalá que esto se pueda revertir. Recemos mucho y pidamos mucho a Dios y a María, a María de Guadalupe, que lleva en su seno a Jesús, por todos los niños por nacer y bueno, también por quienes tienen la responsabilidad de realmente mirar realmente lo que el pueblo pide, ¿no? Porque no es la mayoría del pueblo lo que piensa de esa manera, aunque se pretende decir que es, ¿no? Pero bueno, rezamos para que María de Guadalupe ilumine a quienes tienen esa responsabilidad y nosotros seguir comprometiéndonos con la vida, ¿no? Ya del abrazo maternal a los hogares y de cada día y de cada cosa que hacemos en los barrios.
ponemos ese anhelo en manos de nuestra Madre de Guadalupe, como dijiste. Padre Willy, te mandamos un gran abrazo, un gran abrazo para vos y para toda esa linda comunidad del barrio Carlos Mujica, la parroquia Cristo Obrero. Adelante con esa tarea, con esa misión.
Un abrazo para todos y bueno, me voy corriendo que tengo que ir a grabar la misa para la TV del barrio.